se mató. Todo aquí lo que no renta se empezó. Las ruas no están desiertas. Ahora no se prohíben las ofertas. Sube yo volumen que ya empieza a fechar.
Muy buenas noches, es jueves 19 de septiembre de 2024. Estáis escuchando Cuac FM de La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 3, tercero, de esta ya octava temporada. Como casi siempre, con don David López en el asiento de la derecha. Muy buenas noches, don David.
Muy buenas noches a todo el mundo.
Bueno, tenemos que saludar. Hay gente ya en el Facebook.
Ya hay gente, Rogelio, ya hay gente. Hoy sí. Me he vuelto a hacer la pole.
Ya, eso no vale.
Pero tío. Tenemos a Miguel y a Lagarto ya ahí, ya dieron las buenas noches. Sí, y más gente por ahí
conectada.
Sí,
porque Miguel ya sería...
Entrando. Don Pablo acaba de entrar ahora. Buenas noches a todos.
Hola, Pablito.
Pilotos y copilotos.
Y copilotos. Ya veremos, los copilotos saben lo que fan. Pero
a
bueno.
Ver, ¿dónde acabamos?
Exactamente. Bueno,
Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Marta también está aquí y es defensora de los copilotos.
Ahí estamos.
A ver qué fan os pilotos.
Ahí. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza también en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten el 93.8 FM y en siberiafm.com. Esa personita que acabáis de oír hablar, pues es... nuestra jefa de emisión, la vamos a llamar así, nuestra compañera Marta Gómez, directora del programa En Working, que pronto volverá a las ondas. Muy buenas noches, Marta.
Pues lo dicho, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Bien, perfecto.
Marta, ¿cuántos días quedan ahí para tener este nuevo En Working?
El 8, el día 8 empezamos...
8 de octubre ya.
Queda nada.
Bien, no falta nada, ¿eh? Nada. Qué nervios, qué tensión.
Pues sí.
Bueno, ya sabéis que estamos en directo de Facebook, tenemos también Instagram, Twitter, en la web, como dijimos antes, de Cuac FM, o sea que hay
sitios. Podéis comentar,
para
compartir.
Lo que queráis.
No queremos discusiones entre los escritores.
Entre vosotros, eso. No discutáis entre vosotros. Nos lo decís a nosotros y nosotros moderamos. Así que, bueno, vamos a saludar antes de nada a la gente que, que veis aquí en el estudio, porque como estáis viendo gente a través de
creo
Facebook...
Creo que nos tenemos que poner de pie, ¿no?
Hay que ponerse de pie, sí, porque tenemos con nosotros a don Juan Carlos Pérez, presidente del Automóvil Club de Galicia. Entonces, cuando está un presidente, nos ponemos de pie. Presidente, muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos.
Cuando hay un presidente hay que ponerse de pie.
Es normativa del programa, entonces.
Protocolo.
Es por protocolo, bien, justo. Y don Rafa. Rafa, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Un clásico entre los clásicos.
Justo, nunca mejor dicho. Un clásico entre los clásicos. Además, Rafa hoy es muy bienvenido.
Sí.
Muy
hoy,
bienvenido.
Normalmente siempre es bienvenido, sí. Pero hoy...
Más.
Más todavía.
Por un motivo redondo. Esta fabulosa tortilla que viene, oye, calentita, y encima creo que viene combinada con algo.
Acompañada con el aroma.
¿Eh?
Prepararos.
Dios, esto no puede ser. Esto no puede ser. Así no podemos, así no vamos a ningún sitio, como suele decir. Bueno, tenemos sintonía de momento bache. A ver si podemos ir un poquito.
Sí, antes de decir que la tortilla viene del mesón vasco.
No, es verdad, tanto publicidad a Rafa, y Rafa no hizo la tortilla.
Claro, ya se daba por
salida. La tortilla tiene razón,
si alguien
Marta,
quiere probar
tortilla
la tortilla, pues.
Del mesón vasco.
Que vaya al mesón vasco.
Claro, allí en la rotonda, de, en Cambre, en la rotonda del mesón vasco. Claro, como su propio nombre indica. Sí. Fácil.
Además, si llamas a Emergencias Galicia por cualquier cosa, sí, y dices que estás en la rotonda esa. Es decir, la del mesón vasco.
Claro, justo.
Es como la de Bergondo, la de los Condes.
La de los Condes, pues efectivamente, es así de conocida, ya está. Vale, dale ahí sintonía de momento bache. A ver si...
I've been there. Te vendes del arcén buscando tu infracción, pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí.
Bueno, comentaba antes David, hay un hecho un poquito
triste,
triste. Sí. Porque, ¿qué pasó en Sada estos días?
Pues un señor de 75 años, por lo visto por la mañana, supongo que sería de los que suelen ir a pescar, pues en vez de tener la marcha atrás, cuando arrancó el coche tenía la primera y se precipitó al mar.
¡Ostras!
Con la mala suerte, pues, de que ha fallecido. Y bueno, pues desde aquí, más sentido pésame a la familia.
Efectivamente.
Y la verdad sí. Que es una tragedia.
Sí, eso además hay que tener mucho peligro también con los coches automáticos.
Sí.
Que no sabe cómo la palanca esté fuera de su sitio, eso es un despiste.
Es mejor aparcarlo siempre mirando al muro.
Sí, por si te das el viaje.
No, a ver, al final, si te vas a dar, te das contra el muro por lo menos.
Sí, señor.
Y cuando se hacen los cursos de conducción todoterreno, el único sitio donde te dicen de llevar la ventanilla abierta, en los vadeos.
Ah.
Claro, porque en caso de emergencia puedes salir. Si no, no eres capaz de abrir la puerta del coche.
Ah, mira qué curioso. ¿Ves? Eso nunca lo había pensado. Yo la cerraría para no salpicarme.
Eso es porque no viniste a los cursos de conducción todoterreno.
Claro, efectivamente. Bueno, yo quería comentar otra, una cosa curiosa que vi este verano.
¿Ensilaron ya?
¡No! No. ¿Qué va?
¿Qué va?
Sigue el famoso túnel de...
Sigue creciendo.
De los Castros, sigue creciendo la maleza. Sí, es de vergüenza. Hoy pasé por ahí otra vez. Cada vez que lo veo, es que me pone de una mala... Perdón.
Mal talento.
Bueno, nada, os quería comentar un detalle que vi este verano, creo que fue en el mes de agosto, volviendo de Cedeira, en la carretera de Ferrol, a la altura de Larache, antes de bajar hacia Puente de Eume, pues yo venía dirección Puente de Eume, y en el sentido de Ferrol, pues hay un doble carril, y antes de llegar a unas curvas enlazadas, había un vehículo averiado. Creo recordar que era un Opel Corsa. Y estaba pues, su conductor en la carretera y como 40 o 50 metros más abajo había puesto, en vez de los triángulos, habían puesto la luz esta que se pone ahora, que es en 20 destellos. Y dije yo, coño, estaba la luz en la carretera. Creo que no es el sitio apropiado para ponerla.
Bueno, yo creo que el tío tampoco iba desequivocado, ¿eh?
Sí.
Ahí no iba desencaminado, porque por ahí hay algunos suben que no veas. Cuanto más lejos,
claro,
mejor.
Es que,
pero realmente no es ahí donde tiene que
no, ponerla. No, la luz tienes que ponerla en el techo. Y de hecho, en carretera nacional no se tiene que utilizar todavía. Se utiliza solo en autopista.
No es obligatorio.
Creo que es solo obligatorio en autopista. Creo
que sí, pero si te tienen que atropellar, te van a atropellar en cualquiera de las dos.
Ya, bueno, o sea, pero...
A ver, cuanto más...
Chaleco, por supuesto, sí,
y fuera de la arteria.
Sí, el chaleco lo tenía puesto. Pero claro, yo cuando vi la luz en el suelo, dije yo, coño, a mí se pone el triángulo.
¿Y alguien le explicó cómo funcionaba?
Igual hay un pequeño problema de explicar cómo dónde se tiene que ubicar la lamparita V16.
Está bien que la DGT te ponga que tienes que usar todos estos tal, pero igual que hacen vídeos para otras cosas,
sí.
Pues tampoco está mal que hagan un vídeo y la televisión pública española la pagamos todos, pueden ponerlo ahí.
Pueden hacerlo ahí.
Claro.
¿A vosotros qué os parece, ya que estáis aquí y todos sois amantes del mundo del automóvil?
No, yo creo que en algún sitio yo he visto que se mostraba cómo se hacía, cómo era el funcionamiento, porque iba a entrar la normativa. Que no sé si ya es a día de hoy...
Pero en autopista.
Bueno, ya, no, pero ellos explicaban cómo se hacía... ¿Qué pasa? Que también la gente es muy cómoda.
Ya.
Entonces, que me lo den todo mascado. También de vez en cuando hay que estar un poquito interesado en nuevas normativas y nuevas cosas.
Los que tenemos un poco más, pues eso, estamos más metidos en redes sociales y tenemos perfiles y tal, pues siempre estás brujuleando y esas cosas te saltan. Pero sobre todo la gente mayor, que no tienen acceso o no se meten en esas historias, pues no están más pendientes de la televisión, Y yo creo que tampoco costaba trabajo. Bueno,
poner un anuncio.
Yo creo que un anuncio, que al final lo pagamos todos.
Pero la persona mayor que no ve ni la televisión ni lee, tampoco se va a fijar los anuncios. O sea, eso también es un poquito responsabilidad, bueno, sí, siempre de gente cercana. Yo si tengo un familiar que veo que conduce habitualmente y ya empiezan a chochear, pues sí que hay que... Hay que
explicárselo.
Intentar explicarlos o por lo menos ponernos un poquito al día.
¿Pero a vosotros os parece una buena idea sustituir la luz por los triángulos? Juan Carlos, tú, que también andas mucho metido en el cuento.
Los triángulos son los de lo que conocemos de siempre, ¿no? Mm. Pero la luz, no cabe duda que a lo mejor en ciertas situaciones sí que puede llamar más la atención que los propios triángulos, ¿no? Por esos destellos,
sí,
que son dan más luz o más llaman más la atención que ver el triángulo allí en el suelo a veces que ni refleja, perdón, ni refleja, sí, ni nada.
Y después hay otra, que muchos averían y se quedan los triángulos allí.
Sí, quedan
y triángulos. Pasas dos días después y siguen estando el triángulo allí. Entonces, claro, sí, llega un momento en que casi no le hacemos caso porque hay muchos por las carreteras.
Vale, ahora os voy a plantear otro caso que también me coincidió de verlo hace ya más tiempo. Salida de La Coruña, dirección El Burgo. Sabéis que hay un subterráneo debajo de la altura del puente pasaje. Vale, y ese subterráneo está un poco en curva. Bien, pues yo voy por el carril derecho y según estoy entrando abajo en la curva, veo un pequeño destello porque aún no era de noche y había un coche parado con la luz puesta encima. Yo volantazo para la izquierda porque es doble carril y vuelo para allí. Si hubiera un triángulo antes...
No lo hubieras visto.
Sí, el triángulo lo hubiera visto y probablemente hubiera reducido la velocidad.
Sí.
Porque yo el coche no lo veo hasta que estoy prácticamente encima.
Claro, a ver.
A ver, en esa situación ahí sí que hubiera que haber puesto el triángulo.
El triángulo, ¿verdad? Es más efectivo que la luz.
Ahí sí.
Claro,
ahí sí.
Puede haber zonas ahí que.
Pero en autovía, por ejemplo, en vías más rápidas, pues.
Línea recta, líneas ya, más. Claro. Con vale, mucha más visión, pues sí que permite.
Hombre, en caso de duda, yo utilizaría los dos.
Las dos.
Como usuario. Como usuario para...
Los tres, chaleco, luz, triángulo...
Efectivamente, porque además yo te puedo contar un detalle que me pasó, pues eso, hace 4 meses cuando hicimos el tema de los forfiestas, a mí el coche me iba fallando. Y yo al final salí de la autovía porque 2 veces me hizo el amago de quedarme...
Parar.
Y, hombre, la verdad es que no es nada agradable bajarte del coche y ves que pasa uno, que pasa otro... Y me salí de la autovía y ya me vine por carretera. Precisamente para evitar el problema de si tenía que parar, sí, aunque estaba con chaleco y todo. Pero.
A ver, las velocidades pasan son distintas coches y más seguridad, hombre.
Claro,
entonces, más escapatorias,
hombre,
tienes.
Tú fíjate, los que se dedican a la conservación de las carreteras,
sí,
con toda la señalización, los conos, y hay veces
que atropellan
accidentes.
Sí, entonces, sí, sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, pues no sé, habrá que... Además, la luz, la que hay ahora, ya para dentro de 2 años, creo que es, 2 o 3 años, ya no va a servir, claro, porque la otra va a tener que ir geolocalizada.
Lo mejor es no averiarse.
Ya.
La prevención en este caso sí que es importante.
Eso ya me imagino yo al Pere Navarro allí viendo un montón de pantallas, a ver por dónde va este, a ver por qué, cómo está geolocalizado, a ver aquel dónde va, este se movió de aquí para allí, a ver tantos de aquí, tantos por esta carretera.
Yo no le veo mucha lógica la geolocalización.
A ver, teóricamente es por tu seguridad, no, para que esté un accidente.
Yo creo que es más bien para saber dónde está todo el mundo, sí, no por la seguridad. Pues tú al final averías, llamas a la grúa, le das ubicación y ya saben dónde está.
Sí.
Llega, y si no, que pongan más patrullas en carretera. Llega la patrulla que está geolocalizada.
Sí.
¿Dónde están? ¿En un accidente o una avería? Ya está. Voy a tener los coches escondidos. Ahora que tienen esos coches con tantas luces que se ven también,
sí,
porque
sí,
los,
sí,
Alfa Romeo los ves venir de, sí, frente, ostras, y dices tú, ahí viene tal. Y los Jeep lo mismo.
Sí.
Contra, pues que circulen, que se vean. Que,
sí,
caray,
sí, que, se ven,
que los tenemos, hay que lucirlos.
Claro, hay que sacarlos.
Qué
exactamente. Caray. Además son ecológicos. Bueno,
más cosas.
Finalizado el momento bache. Momento luz, le podemos llamar hoy, momento luz. Vamos a hablar de una concentración que se va a celebrar este sábado. ¿En dónde, Juan Carlos?
Pues en Santiago de Compostela, uh-huh, en la misma plaza del Obradoiro.
Caracho. Tenéis un amigo ahí, en Santiago.
Tenemos un amigo.
Sí, ahí hay contacto bueno, ¿eh? Sí. Porque hablamos de la plaza del Obradoiro, no hablamos de...
No es cualquiera cosa.
Cuidado, ¿eh?
Sí, señor.
Pues sí, ya este año será la 12 edición y bueno, se ha consolidado así en el mes de septiembre, uh-huh, encajada dentro de las jornadas de patrimonio a nivel europeo Y bueno, la verdad que todos los años tiene una gran aceptación y bueno, ya llevamos varios años pues llenando la plaza, ¿no?
¿Y cuánto es? ¿Cuánto es llenando la plaza?
Pues sobre 155, 160 vehículos.
Cuidado, que es lo que... Que son vehículos históricos.
Vehículos históricos, vehículos clásicos, vehículos clásico. Con, en este caso, este año, anteriores al 31 de diciembre de 1990. Hemos puesto así esa pequeña limitación un poco, pues también para, como esa limitación de espacio, pues bueno, pues también un poco, bueno, limitarlo en ese sentido para, pues a lo mejor ganar un poco más en vistosidad,
sí.
O bueno, simplemente pues acortando un poco los años, simplemente.
Vale, esto lo organiza el Automóvil Club Galicia, del cual tú eres presidente, efectivamente.
Sí, correcto.
Y dijiste la 12 edición... Con las jornadas de patrimonio, que esto...
Eso, bueno, se empezaron a realizar un poco para equiparar lo que era el patrimonio artístico, cultural, sí. arquitectónico, ajá. pues equiparar un poco el patrimonio automovilístico a ese patrimonio vincular
un poco todo.
Vincular todo, ¿no?
Bueno, que no deja de ser un patrimonio, porque hay mucha gente, sobre todo la gente joven, muchos coches ni se los imagina, o sea, los han visto en fotos, el que los ha visto...
Como mucho, sí, sí, y luego, bueno, pues siempre llama la atención, y es un poco lo que se busca, ¿no?, que la gente joven y tal, pues conozca, pues, la evolución del automóvil, porque en la Plaza del Obradoiro, en esta concentración en concreto, pues se pueden ver coches desde los años 20, pues hasta 1990, o sea, se ve perfectamente la evolución. Totalmente en materiales, en vistosidad, en diseño, bueno, todo. Todo.
Dice por aquí Adriana Martínez, si llegamos por allí estaremos.
¿Qué tal, Adriana?
¿Con qué coche vas, sabes, Adriana?
Con un 124.
Un 124. Ese, alguno no lo conoció ya. Efectivamente, sí, tiene razón. Mira, y ahora que dices de todos los años, ¿los colocáis en algún orden o no,
a ver,
no es la cosa?
Se pretende, pero como el horario hay una hora y media para llegar, entre las 11 y las 12 y media, es a veces muy complicado el poder colocarlos por décadas o tal.
Sí.
Se intentarán colocar, pero bueno, vale. Depende las circunstancias, el momento. Y claro, hay momentos de que te vienen 20 coches juntos
y no da tiempo de tanto.
No puedes cuadricular al 100% la plaza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que irse adaptando a los huecos y a los momentos.
Porque ahí,
eso sí,
¿cuánto
bueno,
tiempo vais a estar ahí parados?
Pues hasta las 6:30, 7 de la tarde. Desde las 11 que se abre, digamos, la plaza, el parking, ¿no?
Sí.
Pues hasta las 6:30, 7 aproximadamente, que saldremos hacia la Ciudad de la Cultura un poco pues para, bueno, generar esa salida, ese sí. tal, que también es bonito verlos llegar y verlos marchar
salir.
También, ¿no? Uh-huh. Escuchar los sonidos de todas las épocas, cada uno tiene su propio sonido y su propio olor también, ¿no?
Sí,
a decirlo así. Y bueno, provocar un poco la salida de la plaza más o menos ordenada y luego que cada uno más o menos por los distintos lugares de Santiago, pues provocas un poco que cada uno vaya por distintas zonas, que se sigan enseñando hasta la Ciudad de la Cultura.
Donde allí, o sea, ¿no salís todos juntos?
Sí, salen, vamos
pero
saliendo.
Un recorrido,
no hay un recorrido fijo.
O sea,
es decir,
cada uno va por
se provoca a la salida de la plaza a partir de las 6:30 hacia la Ciudad de la Cultura. Pues unos irán por la circunvalación, otros irán por área central, por ahí para arriba, otros cogerán el tramo pequeño de la autopista e irán directamente. Bueno, generar ese...
Eso lo que genera es que todo Santiago vea todos los coches.
Ahí está.
Todos no, pero bueno.
Todos no, pero esa es la idea. Esa es la idea también, ¿no? Un poco...
Sí, porque
distribuirlos
al final
por la ciudad de esa manera.
Siempre
¿no?
se hace un recorrido y siempre hay el típico si vinierais por aquí y tal, de esta manera.
Sí, así,
no hay queja. No
claro,
hay queja.
Es que...
Salimos, cada uno sale más o menos en ese plazo de media hora, 6:30, 7. El que quiera ir hasta la Ciudad de la Cultura, pues va por un lado o por otro. Esa es la idea de...
Entonces, después en la plaza en la Ciudad de la Cultura os volvéis a concentrar.
Nos juntamos allí, hacemos la foto de grupo, la llevamos haciendo siempre, y ahí sí que ya se da por finalizada pues la concentración.
Yo creo que va a salir mucho, porque es sábado,
sí.
Los peregrinos llegan, se hacen la foto, ahora, como está de moda el TikTok,
sí, hay que
hacen los vídeos y han de salir los coches en los vídeos.
Salen.
¿Tenéis el aparcamiento, lo tenéis cerrado o no? La plaza está,
digamos, no, la plaza está abierta, está, o sea, está abierta, normal, la gente puede moverse por los coches. Bueno, siempre confiamos en la,
en el buen hacer,
en la actitud cívica de la gente, ¿no? Mm. De que simplemente pues los disfrute, los vea.
Sí.
A ver, habrá gente por ahí más o menos atenta también para que
echando
todo,
un ojo.
Echando un ojo, ahí está, para que todo salga bien. Pero bueno, normalmente allí pues están los peregrinos, los turistas, la gente que va es proceso a verlos. En todos estos años nunca hubo ningún tipo de problema importante. Y bueno, a ver, al principio, cuando a medida que se va llenando la plaza, pues claro, los peregrinos van teniendo menos sitio para hacer esa mítica foto tirado en el suelo o tal.
Ya.
Bueno, vale. Hay ese momento de tal, pero se van adaptando.
Es un día.
A ver, también dejamos ciertos caminos, ¿no? Que hay que dejar para que por cualquier urgencia o lo que sea, pues siempre haya una zona libre.
Es que eso es lo que te iba a preguntar. ¿El ayuntamiento os ha marcado algún protocolo de ubicación por si tuviera que entrar una ambulancia o ahí?
Ya en la, bueno, en la propia plaza, la policía local, que siempre está allí, siempre, bueno, como ya es la 12 edición, claro, ya sabemos. Ya cuadriculamos la plaza y ya sabemos qué sitios no hay que ocupar y qué sitios sí se pueden ocupar. Que ya la propia plaza lo delimita, ¿no? Uh-huh. Lo que es el empedrado liso con el empedrado tal. Entonces eso ya marca las cuadrículas para meter ahí los coches.
Vale, entonces, buena actitud por parte del concello.
Sí, de momento sí. Confía en nosotros.
Concejal de movilidad, bien.
Sí.
Le gustan los coches, entonces, seguramente. Seguro.
Mira, bueno, a ver, es que al final no deja de ser un patrimonio.
Sí, efectivamente. ¿Tipos de vehículos? Hay, por ejemplo, hay coches, motos.
Motos este año se ha apuntado una. También pretendemos, bueno, tal, el año pasado hubo tres. Bueno,
sí.
Un poco lo que sí también hay, vehículo industrial.
Sí, porque en el cartel aparecen, me imagino que sea la foto del año pasado o del otro año.
Sí, del año pasado o hace dos, pero sí, fotos recientes.
Salen
foto
dos autobuses. Reciente.
Sí, son los autobuses muy conocidos, bueno, entre los aficionados de toda Galicia, de la empresa Cuiña, grandes aficionados, desde luego, sin lugar a dudas, y no fallan, o sea, no han fallado ningún año, han llegado a meter hasta cinco autobuses en la plaza.
Caray, ¿tienen tantos restaurantes?
Tienen cinco y más, sí, tienen más, sí. Entonces, bueno, es muy, muy, muy de agradecer pues, su participación.
Claro, porque esos que son de los años, ¿qué? 30.
Los Mercedes, por ejemplo, el que sale en primer plano en el cartel es de 1955.
55.
Y luego tienen un Hispano-Suiza de 1939, también una labor de restauración impresionante.
A ver, porque si ya
es
cuesta...
Ese creo que es el que tiene los asientos arriba, ¿no?
Sí, tiene una parte. Sí, luego tienen otro Pegaso que también tiene asientos también arriba, tiene asientos, pero el Hispano-Suiza creo que sí, que también tiene
asientos. Es que yo no sé cuál de los dos fue, estuviera en Ares, en la fiesta de los que hacen de los años 20.
Sí,
30,
Ares Indiano, la fiesta indiana.
La fiesta de los indianos.
Puede ser, sí.
Que hacen después el recorrido que van por lo que es el paseo marítimo con ese autobús, que en algunos sitios entra justito, pero que antes era por donde iba.
Sí, bueno,
claro, que antes hacía ese recorrido, porque por las otras calles no entraba.
Y ahí todos los vehículos van, digamos, por su propia rueda.
Sí, se desplazan desde todos los puntos de Galicia, Lugo, Orense, Pontevedra, confluimos en la Plaza del Obradoiro, todos por su propio pie.
¿Y de fuera?
De fuera este año, siempre pues viene alguien de fuera, algunas veces hasta de distintos sitios. Pero este año en concreto, un grupo de 4.600 desde Cádiz vienen haciendo la ruta y les ha coincidido, absoluta casualidad, les ha coincidido que llegaban ese sábado a Santiago y han visto el cartel ya hace un mes. Y ya se han apuntado para poder llegar, o sea, culminar, qué mejor culminación
es
que meter su
total
coche en la Plaza del Obradoiro y hacer, bueno, vienen con esa idea, ¿no? De, bueno, hacer el camino a su manera, pero lo rematan, pues, en la Plaza del Obradoiro.
Bueno, es que eso ya es la guinda del pastel, ¿eh?
Totalmente. No sé, me imagino que tendrás ficha de los coches que vienen.
Sí.
¿Recuerdas más o menos así el más antiguo y el más curioso que se podrá ver?
Pues a ver, más antiguo son de los años 20, Forbes, Forbes vienen unos cuantos, después hay marcas como Auburn, como Rolls, como Packard, Cadillac, Mercedes, bueno, yo creo que se van a ver, este año se van a ver cosas curiosas también, sí.
Vale, y no sé, el que pueda tener más valor, ¿se podría decir de alguno?
Yo eso
es difícil, es difícil. Pero bueno,
difícil, ahí hay que conjuntar las ganas con el momento, con todo.
Y con el propietario.
Y ahí está. Y el
sí, pero bueno, a ver, ¿habrá alguno que sea a lo mejor una pieza que hay dos vehículos en España? O...
Depende.
No lo sé. O
sea, no, yo mi coche no lo tengo a la venta. Si me lo vienen a comprar, puedo pedir una burrada.
Ya, coño. Vale.
Claro. Depende del capricho que tenga el comprador.
Claro, ahí digo, las ganas de comprar vale y las ganas de vender.
Sí, pero yo mi coche no lo tengo a la venta. Entonces, si no lo tengo a la venta, pido lo que quiera. Es que es una burrada. Pero yo no te he pedido nada. Tú eres el que me lo quieres comprar.
Ahí está.
Para es que te lo lleves, tienes que soltar la gallina.
Nos dice aquí Julio de Motor Gallego, ¿clásicos o históricos? Que hay una gran diferencia. Es por la edad, ¿no?
Más que por la edad, quizás sea por... a ver, un coche se hace histórico por solicitud del propietario, vamos a decirlo así.
Ah,
ahí está. clásico es un histórico. O sea, clásico... A ver, mi manera de verlo y tal. Clásico, pues, son todos.
Sí.
Histórico es el que el propietario quiere que sea.
Así. Son los que llevan la H en la matrícula.
Sí, en este caso sí.
Que ahora incluso se pueden tener históricos, pero sin tener la H en la matrícula, ¿no?
No, es que ahora los que tengan matrícula ordinaria o que hayan tenido matrícula ordinaria
nacional de su momento, de su época,
tienen que tenerla. O sea, ya no puedes ponerla. Antes, al principio, se podían utilizar cualquiera de las dos matrículas, la H o la ordinaria. Pero después ya hubo una instrucción en la que decían que no, que solo podían circular con la ordinaria. No se han metido mucho. Pero ahora, precisamente con la aprobación del nuevo reglamento, ya te están diciendo que el que tiene matrícula ordinaria tiene que circular con matrícula ordinaria. Lo único que tienes que tener es
un identificativo.
Dónde va el, que ahora eliminan la obligación de llevar la pegatina de la ITV y la sustituyes por el fondo amarillo con una letra H en negro.
Vale. Solamente los históricos tienen la exención, o sea, el no tener que llevar la pegatina de la ITV en ese sitio. Entonces, en
también
ese lugar.
Las ITVs también ya son distintas.
Son distintas. Sí. Sí.
Espera que Marta no sé qué nos.
Nuestro compañero, Juan Carmona, en línea ahí. No sé si querrá hacer
alguna pregunta o algo.
Intervención a ver, al respecto.
Carmona, buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, además, Carmona.
El hombre de los fichuelos.
Mañana va a hacer.
Oíste, tengo aquí. A toda la tropa asturiana, ¿eh?
Así. ¿Sí?
Que no hay frisuelos, pero.
Ya, vale, pero hay asturianos, ¿no?
Hay asturianos.
Sí, hoy la casa es Asturias entera. No hay intrusos, somos todos de.
Bueno, tú, si quieres preguntar algo de históricos o algo, pues tal, antes de que después hablemos del Eco Rally. Pero teníamos a Juan Carlos, que porque creo que el 14 de julio fue cuando se aprobó el reglamento de vehículos históricos, que algo comentaba ahora Rafa. ¿Entra en vigor 1 de octubre, puede ser?
El 1 de octubre entra en vigor, sí. Vale. Se publicó ayer en el BOE.
Ah, ves, perfecto.
La nueva ley y bueno, yo ya la he...
¿Ya te la leíste?
Ya la he leído, ya la he analizado.
Mira, esto que nos comenta Julio, histórico pasa a ser de patrimonio nacional. Sigue siendo tu coche, pero disponible para cualquier evento.
Eso...
También tiene matiz.
También tiene matiz. A ver,
supongo como
es,
todo.
Es un apartado en el que si tú también lo puedes apuntar, o sea, no apuntar, sino meterlo dentro de patrimonio nacional. Eso es para los vehículos, pues eso, únicos, o muy muy este muy importantes a nivel nacional,
este
como pueden ser,
que tiene
por ejemplo,
Cuiña, que habrá dos en España o tres.
Pues tampoco para mí creo que tampoco entraría.
Ajá. Sí, pero sin embargo dice, es que yo le he echado una ojeada, no he leído, pero sí que dice que tanto patrimonio como la Guardia Civil o el titular pueden solicitar que se incluya en ese fichero.
Ah, mío, vale.
Puede solicitar.
Por su, eso, por su importancia, por su rareza, por su tal. Vamos, sí. A ver, podemos estar hablando, para poner un ejemplo tal, pues los tres Rolls Silver tal que tiene la Casa Real.
Efectivamente.
Ese tipo de coches. Ese tipo de coches ya patrimonio histórico, ya los absorbe, pero bueno, que siguen siendo propietarios, sus propietarios.
Ajá. Bien. Sí, Iván, ¿querías comentar algo?
Bueno, no, que digo que los de la Casa Real son de todos españoles.
Sí, pues pídelo para que te lo dejen el chavo.
Por una boda.
Bueno, era simplemente un.
Que el guaje hace la comunión y lo quería llevar yo en él.
No, pero bueno, mira, hemos dicho para una boda, ¿no? ¿No? Los coches históricos no se pueden utilizar más que a nivel particular.
No. Ahora en la ley, que era una cosa también tal, uno de los últimos artículos. Uh-huh. Pone esa excepción en el que, no, pero pone que el coche histórico sí se puede dedicar al alquiler con conductor, al alquiler con conductor y luego otro apartado más. Ahora no me acuerdo, pero sí, había, es que, a ver.
Hay una pequeña vuelta. Ya.
Todo es una ley, no es muy larga, o sea, ese reglamento no es muy largo, pero que permite distintas interpretaciones. Bueno, como todas las leyes, sí, como todos los reglamentos.
Claro.
Pero en algunas cosas sí que, como es el caso este de los históricos, cuando entra tal, sí que está considerado como una excepción, sí, es que... en el transporte de personas. Y en algunos de mercancías o de tal, como son vehículos tal, tampoco se mete porque no entran, no es competencia directa hacia las empresas de transporte y demás.
Yo creo que ese apartado ya más o menos le han pegado una pulidita. Porque yo recuerdo, yo tenía un amigo que tenía una empresa de alquiler de para bodas y esto.
Sí.
Y no se lo dejaron matricular como histórico. Tuvo que sacarle una licencia de transporte, creo recordar, para poder hacer el servicio.
El servicio.
Y entonces cobraba. Entonces, claro, a ver, ahora hay que pegar una vuelta a eso, pero bueno.
Sí,
claro,
sí. No,
yo leí ahí si por encima.
Hay muchos.
Pero son 44 páginas.
Sí, son
44. De las cuales 8 son una introducción.
Sí, muy madre.
Sí, es como un resumen muy, muy grande.
Exactamente. Vale. Entonces hay que leerlo,
y luego va el articulado.
Pero en general, por ejemplo, los clubs de históricos y de clásicos, ¿estáis satisfechos?
A ver, yo creo que en principio deberíamos de estar satisfechos por el sentido de que nos siguen dejando circular. O sea, manera general, ¿no?
Bien.
Luego, pues eso, los intríngulis, las formas, los procesos, los tal. Eso es lo que se irá perfilando tal. Pero bueno, esto da un poco de, no de alivio, pero bueno, sí un cierto interés, un cierto tal, a que podemos seguir usando.
Porque se reducen los plazos de la ITV, me parece.
No se reducen, sino se amplían.
Sí, se amplían los plazos, o sea, claro, tienes que pasarlo durante menos años.
Los ciclomotores, por ejemplo, ya quedan exentos de ITV.
Ajá. Y los coches de más de 60 años igual. O sea, el coche que cumpla 60 años ya queda, ya no vuelve a pasar más ITV. A no ser que el propietario voluntariamente
quiere pasar. Que eso está bien. Además, oye, quiero ver cómo está mi velorio. Pues le
pego. Y hasta allí a verlo.
Y luego las motocicletas, que antes era bienal, ahora ya es
cuatro años.
Cada 4 años.
Y luego siguen más o menos pues como eran, a partir de 35.
De 30 a 40, 2. De 40 a 45, 3. Y de más de 45, 4.
Y luego ya
y cuando cumplen los 60. Ya no
Jorge.
Sí, dime Iván.
Mira, escuché que a partir de 30 es cada 2 años la ITV.
Si lo haces histórico.
En histórico.
Si lo haces histórico.
Lo haces histórico.
Claro,
vale.
Claro.
No, es que me cumple 1 año el año que viene. Que es que yo soy de chatarra vieja también.
No, aquí el que más y el que menos somos todos de por ahí. Sí, lo que pasa es que
ahora imagínate que con los dos que tengo suman más de 50 años.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora está todo el mundo a la expectativa de que alguien lea la ley y se le explique. No de leerla. Porque, claro, es un poco tocho. Pero, claro, muchas veces la interpretación que se da es la que estás buscando para tu caso concreto.
Para llevarla a tu...
Claro, entonces hay cosas que están muy claras y que ya te dicen.
Te escuché lo de los años y dije yo, bueno, el año que viene ya no va a pasar todos los años.
Anótame ahí, ¿no, Iván?
Claro, es que...
Porque no es que cada vez que voy con ese de 30 años, mi madre querida, no me desmontan los asientos porque me, no sé.
Porque los llevas con tornillos de roscachapa, ¿no?
Sí, yo.
Le pega un meneo.
Sí, sí, pero bueno, por eso invitamos a Juan Carlos también.
A ver, yo hay cosas que no veo lógicas en la ITV, ya no solamente para esos coches, sino para muchos. Porque vosotros sabéis que yo ando en el monte con el coche y yo me meto en sitios, la verdad que nos metemos en sitios complicados. Pero es que no tiene tanto traqueteo como el que te dan en la ITV.
Bueno, hombre.
Yo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Para, no sé, un que viene con un 850, digo, que no lo va a meter por el medio del patatal.
Claro, es para que aflore los defectos.
Y tú que las nacionales están como están. Entonces, cada vez están más off-road.
No, pero bueno, siempre para el tema de los
bueno,
coches.
Pero oíste, David.
Dime,
David, hacen esas comprobaciones, porque viendo cómo están las carreteras en España.
Claro.
¿Sabes? Entonces, claro,
necesitan un plus de seguridad.
Se sorprenden de lo duros que son los coches.
La última vez que fui con lo mío, me dijo el de ITV, no tiene holguras. Digo, no, de los menos que le pegas las vas a hacer tú. Sí. Pero es por eso, es por las carreteras.
Claro. Nos dice por aquí Pablo Gómez que en los vehículos de categoría A, para convertirlos en históricos, los trámites online se reducen a 4 días. ¿Cuáles son los A?
Los A son los que tienen matrícula ordinaria de la época. Ajá. Y están con ITV, o sea, están en orden
de marcha.
Es decir, con permiso de circulación, ficha técnica, ITV, seguro y su matrícula de la época. O sea, el, digamos, por decirlo así de una manera, el coche original 100% con su matrícula tal. Ese es el grupo A. El grupo B es el resto. Uh-huh. Pero también como curiosidad a la hora de leerlo, también está incluido ahí los coches que están matriculados en España, pero que no tienen su matrícula provincial de la época. Entonces ahí es donde hay que volver a hilar o saber realmente el proceso. Entonces, bueno, es lo que decía antes, que se lo lean varios y entonces empezamos a unir y tal.
Exactamente, porque lo que van a hacer es, vamos a ver, dentro de encuadrar el grupo A, son lo que dices tú, es una ITV, es una matriculación con un... tú haces una declaración responsable.
Exacto, entra en juego otra dos palabras clave en este grupo A, que es la declaración responsable del propietario. Uh-huh. Que dice que tiene el coche original.
Claro, pero claro, a ver, tú cuando vas con tu coche,
claro, que si llegas a la ITV y esos chavales, hay coches que no los vieron, ¿eh?
A ver, yo me imagino que las ITV es, o como le llaman, los centros técnicos de vehículos históricos, hablando ya en el reglamento. Uh-huh. Que son las ITVs. Se tendrán que hacer unos cursillos,
claro,
no, es que... tendrán que formar gente, claro, para saber de lo que se está hablando.
Ya dice que
hablando.
Las estaciones ITVs tienen un año para irse adaptando, igual que los laboratorios.
También eso,
tienen
igual.
Un año para irse adaptando a las nuevas...
al nuevo reglamento.
Incluso los propios ayuntamientos tienen que adaptar, porque aquí al fin y al cabo lo que es la circulación por los ayuntamientos y todas estas historias de que van a poder circular por zonas
de bajas emisiones.
Pero bueno, ahora las están quitando.
Pero quiero decir que...
están cayendo como chinches.
Es una invitación, bueno, invitación, obligación que les están dando. Pero que el que tiene la normativa municipal, tienen que facilitar la circulación del coche histórico. O sea,
no hay que olvidar. Este es el reglamento nacional, general. Sí. Pero luego... están las autonomías y los municipios con también potestades. Uh-huh. Para regular todo eso. O sea, cada comunidad, cada municipio va a regular lo suyo.
Que esto es lo que no podía ser. Uf. Eso tiene que ser una ley para todos y fuera.
No, pero bueno, vamos a invitar a que todo el mundo lea.
Es que el problema es que no
lee. Además es muy, eso, muy importante. Y que no interpreten, que lean.
Eso, que lean.
Y después, pues hombre, podemos entrar en debate con todas estas cosas. Porque además nos lo vamos a pasar bien.
Es que muchos se agarran al de...
Aquí,
espera que le pregunto a Rafa, que Rafa de eso controla.
Sí. No, a Juan Carlos ya se le hizo los 40.
Y aún no dijimos la limitación que saltó así a la palestra.
Los 96 días.
Los 96 días. Bueno, supuestamente, claro, que cabía, recién aprobada el día 10 de septiembre, pues ya había unos pincelados, pero todo el mundo estaba esperando a ver cómo estaba por escrito. Si esos 96 días solo se refería a las CBE, a las zonas de bajas emisiones, o si es al uso general. Exactamente. Entonces, bueno, es el uso, en teoría, es el uso general.
¿Qué pasa? Que vamos a ver, no es una cuestión de trampas ni de subterfugios, no. Esto se hace porque hay gente que estaba... Porque, de hecho, en el primer borrador no se contemplaba eso. O sea, eso de limitación de días.
De días.
¿Qué pasa? Que hubo gente que empezó a frotarse las manos. Para que me compré un eléctrico, si me compré un clásico y entro en Madrid, en donde sea...
Como el 600.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que en los sitios en donde la circulación está controlada, claro, si tú pasas con tu coche histórico esa matrícula 96 veces, están interpretando que tu coche es un coche de uso habitual. Que también hay trampas. O sea, hay uno que decía, bueno, pero si yo...
Compro cuatro.
Claro, compro cuatro y ya entro, o sea que no pasa nada.
Es que multiplico 96 por cuatro, ¿no?
Claro. No, no, pero...
Sobran días.
Pero la historia
está... Si quieres bajar, te dejo uno.
Claro, la historia está en que tú habitualmente, cuando sales con tu coche, a ti quien te controla, a nadie. Entonces vas a andar, sí, que de hecho...
¿Y por qué no estás casado? A ver, los 96 días, si calculas, son... los fines de semana del año.
Claro, claro.
O sea, ¿y cuándo andas con este tipo?
Ah, claro, está hecho... La idea,
a ver, tiene,
está
un, tiene un sentido, ¿por qué no 95, ni 97, claro, ni 98? Claro. Más o menos, 96 los fines de semana de todo,
claro,
el año.
Además, la propia FEBA hizo un cálculo por los kilometrajes y todo y tal. Generalmente la gente utiliza el coche unos 26 días de media. Es la que estipula.
Vale.
Entonces, a ver, luego el que quiera ya darle más vueltas o tal, pues hombre, siempre puedes buscar un... A ver dónde... No, a ver, en general, lo que creo que vamos a ganar todos en cuanto a que va a haber mucha gente que saque el coche del cobertizo,
sí,
que estaba allí tirado. El nieto va a ver el coche que tenía el abuelo allí tirado, que era un trasto, y resulta que lo va a sacar lustre y va a ver que hay movimientos, que hay reuniones, que hay, claro, en lugar de botellones, que hay reuniones de coches clásicos, que los hay.
Sí, sí.
Claro, que los hay.
El fin de semana pasado se trasladó la quedada que hacen de clásicos aquí en Coruña, que se hacía aquí al lado,
sí,
y ahora se hace en,
bueno, el museo, en el
ayuntamiento. Yo estuve hablando allí con ellos y el ayuntamiento nos ha facilitado el uso de esa parte del polígono y te puedo decir que había...
Cantidad.
Se fue un poco de las manos.
El amigo Sarrate ahí se lo estaba...
Dijo, hice 200 y pico pegatinas y ya hace un buen rato que me quedé sin pegatinas.
Sin pegatinas.
Y los coches seguían llegando.
Sí, sí.
Yo creo que los clásicos y los históricos estamos empezando a contar...
Había mucha gente de nuestra quinta.
Más o menos.
Pero había mucho chaval joven con coches clásicos.
Claro. Es que es lo que te digo. Vamos a ver, hay muchos chavales que por desconocimiento o por falta de interés o por lo que sea... Ahora estamos en un cambio generacional, ¿eh? O sea, tú hace 15 años veías... Pues al señor Iño, que ahora ya tiene 80 años y tiene que...
A ver, aún lo sigues viendo, pero sí, ya hay algo.
Pero ya viene con el recambio, con el sobrino, con el nieto, sí, con el otro. Entonces, creo que sí que es verdad que esto puede empezar a funcionar. Siempre va a haber el típico que... Bueno, es que vienen a fastidiarnos. No, porque realmente el que tiene un coche clásico, histórico, es porque tiene un apego a él.
A él,
efectivamente. O sea, no se compre... También está bien el intentar... apartar un poquito esta gente que compra y vende los clásicos, ¿sabes? Para hacer caja.
Para ganar dinero.
Tú tienes tu clásico, que es porque tienes un apego con él, claro, por el motivo que sea.
Juan Carlos, por ejemplo, en el Automóvil Club de Galicia, ¿cuántos tenéis socios?
Sí.
Sí, o sea, va por... ¿Sois muchos?
A ver, sobre unos 80 más o menos ahora mismo. Después de la pandemia y tal, bueno, siempre hubo ahí tal. Pero bueno, sí, estamos en esa cifra ahora más o menos.
¿Y organizáis alguna concentración o quedada más aparte de esta del sábado, que es 22?
Sí, a lo largo del año, pues bueno, hay actividades fijas, como es en el mes de junio también. Ya van más de 15 ediciones. Ajá. Y bueno, donde... Y luego actividades, esta con el mismo formato que la de Santiago, invitas, sí, al resto de clubs de Galicia para que vengan. Y bueno, son concentraciones principalmente turísticas,
sí,
donde enseñas pues cosas de la zona para pues la gente que viene de Orense, Pontevedra, pues bueno, enseñas lo que tienes por aquí cerca, ¿no?
Y por cierto, los coches los dejáis el sábado en la Plaza del Obradoiro, dijiste más o menos de 11
a 6:30, 7.
Habrá que comer.
Sí, habrá que comer. A ver, hacemos la concentración, tiene una inscripción libre,
sí,
para el que quiera simplemente dejarlo en exposición,
sí,
y Y el que quiera participar en todo su esplendor, digamos, sí, de la concentración, hacemos una comida de confraternización, sí, que este año vuelva a ser en el Hostal de los Reyes Católicos.
Ah, muy bien.
Y para bueno, casi 200 personas. Para
¿ya comer. Están apuntadas?
Sí.
Vaya fin de semana. Cuidado. Es que esto, fíjate, lo que mueve en todas estas cosas,
claro,
es que la economía de toda la zona,
sí,
se mueve.
Se mueve.
Los bares,
los que vienen desde Cádiz moviéndola.
Sí.
Claro, porque esa gente viene durmiendo, vienen parando,
claro,
vienen
comiendo, cenando.
Y los propios peregrinos, claro. El que sale de Roncesvalles, pues imagínate tú. Justo,
sé que hay mucha gente que está en contra de los peregrinos en el centro de Santiago, pero es que hay mucha gente que directo o indirectamente comen de esos peregrinos.
Bueno, claro. Bueno, dejadme 2 minutos para dar el calendario, porque si no, ya son las 23:45 y bueno. Y es que creo que vamos por la página 8 del reglamento. O sea que, bueno, tenemos el Rally Dores y Ribeira Sacra, que arranca el viernes 20 a las 20:23.
Dijo que iba a hablar poquito.
Sí. O sea, con el tramo de Castro de Beiro, el sábado desde las 8:23 el tramo de Loureiro Caxide. Tenemos la 24 edición, ahora lo entiendo lo de los 600. 24 edición de la Concentración Nacional de 600 en Lugo. El domingo 22, que organiza el Club 600 Lugo. O sea que igual estos
también pasan por allí.
Igual se van a Lugo el domingo.
Bueno, no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Porque claro, retrasaron la ruta, o sea, retrasaron la llegada, porque querían porque al tener que estar hasta las 7 de la tarde, sí, en el Obradoiro, ya querían marchar antes de comer para no sé dónde. Pero retrasaron todo. Entonces, a lo mejor, si lo vieron, a lo mejor ya se quedan también. ¿Eh? A lo mejor ya se quedan también.
Tú comentes.
Yo creo que estos no son difíciles de liar, ¿eh?
No creo. Bueno, tenemos los entrenos del Campeonato Gallego de Karting, sábado y domingo en el circuito de Outeiro de Rei. Además, está creciendo mucho la inscripción en el karting. Está, lo comentamos, la 12ª concentración de las jornadas de patrimonio vehículos históricos en Compostela Monumental, que es lo que estamos ahora comentando, el sábado 21 de 11 a 7, en la Plaza del Obradoiro en Santiago. Fórmula 1 Singapur, circuito Marina Bay. Recordar que en el 2023 ganó Carlos Sainz. Está la Copa de España de Motocross Clásico también el domingo 22 en el circuito Jorge Prado de Lugo. Mira, también motos clásicas. MotoGP en Misano, circuito Marco Cimoncelli, el Gran Premio Emilia Romagna. Tenemos Moto3 a las 10, Moto2 a las 11:15 y MotoGP a las 13 horas. De momento, Jorge Martín sigue líder con 312 puntos. A ver si aguanta ahí la presión y no se cae y consigue ganar otra vez. Está el Trial de las Naciones en Pobladura de las Regueras, en León. Tenemos ahí el equipo masculino con Bou, Marcelli y Raga. El Marcelli y el de el Pontevedrés. Y en femenino pues está Berta Villán, Lara Pi y Daniela Hernando. O sea que hay de todo. Ah, bueno, y recordaros que el pasado fin de semana Jorge Prado ganó en China. Recupera el liderato del Mundial de MXGP, aprovechándose de la caída del esloveno, de Tim Gaxer, y que se cayó en la primera manga. Jorge acabó segundo en la primera y cruzó primero en la segunda, o sea que invirtió los papeles. Y bueno, Rubén Fernández terminó cuarto en su regreso y ya recuperado de la lesión. Precisamente la próxima carrera del Mundial se celebrará en Ciudad Real, el próximo este fin de semana, el siguiente, 28 y 29 de septiembre. Y tenemos el Corral este fin de semana. Ya tenemos aquí las tarjetitas de participación, porque sabéis que vamos con 3 equipos. Nada más y nada menos.
¿Tienes tarjeta?
Sí. No sé qué cara yo dices, tú tienes otra igual.
Ay, sí, es como la mía.
3 equipos.
Creo que Rafa tiene otra también.
Rafa también tiene una.
Yo la tengo en casa.
Y aquella que está allí levantando la mano, que también, no la veis, está allí, también tiene otra.
Tenemos.
Yo la tengo en casa con la llave del coche para no olvidarla mañana.
Tenemos el equipo 1, Opel Corsa, que van don Luis Carré y don Iván Carmona, ¿no? Es así. Iván, ¿sigues ahí?
Sí, oh.
A ver. Equipo 1, Opel Corsa.
Estoy preparando las cosas para mañana.
Ah, estás preparando el mono ignífugo.
Vosotros, como no preparáis nada, pues, claro, si yo la logística soy yo de los 3 coches, no te jodes.
Bueno, claro.
El copiloto ahora es la secretaria o el secretario.
Tenemos que darle las gracias a Iván Carmona y a Marta Gómez, porque hoy se han currado.
No, escogéis más tengo, en Iván, una de esas.
Se han currado hoy todo el día yendo con el coche para arriba, coche para abajo, tramo de calibración del GPS estuvieron haciendo.
Y me obligaron a
además,
venir.
Oíste, aquí. Jorge. ¿Eh? Jorge, sí. Odio ir de piloto.
En un coche de carreras. Y eso que llevamos hoy es un símil a un coche de carreras.
Ah, sí, efectivamente. Porque sí, casi, exactamente. Sí.
Entonces, es una cosa que odio. El asiento de la izquierda.
Bueno, pues nada, tranquilo, que mañana,
muy bien, ¿eh?
Mañana ya te vas para la derecha. Bueno, en el equipo 2 están don Rafa y don David, que vais con un Volkswagen.
Con un el coche es espectacular. Un Volkswagen.
ID7,
sí, que nos lo cedió este
Yáñez
Motor. Uh-huh. Bueno, fue curiosísimo. Cuando llegó la chica, Rosa se llama, me dice: ¿has conducido alguna vez un coche eléctrico? Digo, hombre, mi cuñada tiene un híbrido de este y tal. No se parece en nada. Ven para acá.
Te explico, ¿no?
Cursillo.
Claro. Sí, un cursillo rápido y tal. Entonces, al final, le digo, yo prestando atención, ¿eh? No creas tú que estaba allí. Y le digo, bueno, descolétale todo lo que no valga.
Lo dijo así. Digo, todo lo superfluo, quítalo.
Quítalo, ¿no? Y entonces me dice, no, pero es que cada vez que apagas el coche, ya le puso claro, se resetea.
Se te resetea, sí.
Entonces tienes que tocar aquí, pa. Digo, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y el coche, he andado un poco con él, la verdad, 20 kilómetros. Pero es una pasada.
Pues,
a ver. Como coche.
Como coche. Bien. Bueno, y el tercer equipo está formado por la copiloto Marta Gómez.
¡Bien!
Y el piloto Jorge Varela, que os habla, que vamos con un Opel Mokka, eléctrico también, tanto el Corsa como el Mokka, pues cedidos por Fiateira. Fiateira Motor Coruña.
A ver, una porrita. A ver quién quedará.
Aún nos falta uno.
Hacemos una
aún falta uno, ¿eh?
Falta uno, pero bueno.
Falta uno, ¿quién más falta?
Falta un Toyota.
Claro. El Toyota que a ver si llega, ¿no?
No, el Toyota se supone que ya está en el parque cargando. Cerrado, está cargando. Mañana toca verificar y hacer el tramo de calibración.
¿Qué va a ir el amigo?
Va Fran Gómez Payas.
Hombre.
Y Pablo Burcay con,
¿de copiloto?
Con el Toyota.
Trelara.
Sí.
Bueno, o sea que va a haber ahí hay coches variados.
Va a haber más que palabras, me parece a mí.
Aparte, no hay dos coches iguales, ¿eh? No, vamos todos con coches distintos.
Yo creo que yo lo tengo claro, va a ganar el Mokka.
Va a ganar el Mokka, ¿no?
Bueno, hombre.
Sí. Bueno, aquí
oíste,
tenemos
pues entonces, Marta.
Sí.
Si gana el Mokka, vais vosotros delante.
Ah, no, hombre, no. Si gana el Mokka, yo te invito a comer.
Ya.
Bueno, yo tengo que decir que Rafa se ha currado aquí unas instrucciones.
Que compartir es bonito, pero no siempre.
No. Unas instrucciones para que sepamos bien cómo tenemos que ir, los tiempos, las tablas estas de calibración, de horas, minutos y todo. Entonces, bueno, para nosotros va a ser la primera experiencia. Carré y Marta ya fueron el año pasado.
Somos profesionales.
Claro.
Iván Carmona también es profesional.
Iván Carmona es profesional. David está acostumbrado a andar con un roadbook. Rafa los hace.
El único becario eres tú.
Así que el único novato soy yo.
Sí.
No, pero el año pasado también fuiste.
No,
el año pasado fueron Marta.
Fueras tú y...
Fueron Marta y Carré.
Y Carré.
Sí. Claro.
No, a ver, es que nosotros... A ver, la verdad es que nosotros vamos con vamos a competir.
Bueno, que vamos a correr en el Mundial, ¿eh?
Bueno, sí, esto. Sí, es un rally mundial.
Viernes y sábado, ¿eh?
Claro, chacho. Claro.
Además, hay 52 equipos inscritos. En
y además vamos a ir a Santiago.
Es verdad, que vamos a estar en Santiago.
El día anterior, ¿no?
El sábado estamos en la Plaza de Lombardo. No, el viernes.
Ya haremos un informe. Oye, mira, aquí hay baches, aquí hay tal, oye. Aceite no va a haber. Eso está claro.
Está claro.
Aceite no va a haber, Rigo.
No.
Pero sí que es verdad que, claro, al utilizar, sobre todo en los rallies estos de seguridad, que son muy complicados, uh-huh. Aunque la gente... Bueno, luego Iván podrá hacer
una comparativa.
Un pequeño informe diciendo, bueno, yo prefiero casi el rally de velocidad que el de seguridad.
Ya te lo hago ahora, ya te lo hago con todos mis respetos, antes de participar ya te lo hago.
No, pero quiero decir, la dificultad que tiene, o sea, no es solo, vale, el hecho de correr o tal, sino la dificultad de que la persona del copiloto recae, si en un rally de velocidad, vamos a decir un 50-50, en un rally de regularidad el copiloto es el 80% del éxito. Así de claro.
Está claro.
Tienes que tener una persona muy, muy habilidosa. Y no obstante, tal y como nos dan las tablas, porque esas están configuradas para gente que lleva el Bluenig y todo esto, que tú le metes los datos y él te va indicando la velocidad
tienes
adecuada.
Tienes que acelerar, si tienes que frenar.
nosotros no llevamos nada de esto. Entonces, las tablas que a nosotros nos han facilitado son de velocidades medias en general, pero no sabemos dónde estamos en ningún momento. Entonces, las tablas que hemos configurado son una referencia para que en los puntos de cambio de media nosotros tengamos la referencia del tiempo más o menos en el que deberíamos estar. O sea que nosotros no vamos ni al segundo, ni a la décima, ni a nada.
Vamos
al minuto y a ver lo que pasa.
Ya nos dice, esta gente va a la centésima.
A la décima.
Nos dice Pablo que qué equipo tiene mejor la calibración. Y Ángel... Ángel Licaimport, exactamente. El problema es el piloto. Bien, o sea que la responsabilidad toda del,
sí,
del
coche. Bueno, yo nada, yo puturru de foie. Sí. Ya creo que lo he dicho, ¿eh? Yo lo voy a intentar hacer pues, lo mejor que sé.
Bueno, pues decir a la gente que cuando vean pasar el dorsal 24, el 33 y el 34.
Que nos aplaudan.
Que nos aplaudan.
para elevar la
y el 26, pueda, ¿eh? Que es el de.
Yo lo haré como pueda.
El de Fran. Exactamente. O sea,
bueno, y después tenemos a otros. Fran.
Bueno, está y, Fran Rey.
Fran Rey y su hermana, que también participan.
Sí.
También van a estar allí.
Exactamente. No, hay mucha gente conocida. Ahí está un actor también que va a participar.
Va a ser un rally familiar.
Sí, sí. Está el señor Barth. Sí, dime, Iván.
Yo no sé si irá mucha gente conocida, pero te puedo decir, Marta, en cuanto entré las verificaciones ya me conocieron.
Ya, pues... Te van a fichar, a ti te van a fichar, de verdad.
Sí, es verdad, yo hoy pasé el día con un famoso.
Ah,
en cuanto
pasé, me pasé con un famoso.
Don Iván Carmona, ¿no?
Exactamente.
Conocido.
Ya me dijeron, pero tú no vas en los que van rápido.
Sí. Yo, lo dices, sí, también.
Hombre, señor Livingston, buenas noches. ¿Hay tortilla? Sí, sí hay tortilla.
¿Dónde está?
Está por ahí. Oye, Livingston, a todo esto, que nos tienes que contar un día lo de el paseito ese que te vas para dar el año que viene. Que tenemos que quedar un día. No sé si vienes por aquí o si no te llamamos, pero eso, que quedamos un día.
Sí, aparte bueno, tiene un proyecto muy chulo.
Sí, además con un coche matrícula de... Es de Lugo, ¿no? No, matrícula de Coruña.
No, es de Coruña.
Matrícula de Coruña, además. Sí, sí. Bueno, que nada, que nos quedan 30 segundos, son las 23:56. Don Juan Carlos Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Rafa, gracias.
Sí, sí, sí. Por partida doble.
Por partida doble, por la tortilla del Mesón Vasco. Y ahora nos vamos a disfrutar de la tortilla. Nos vemos el próximo jueves con el resultado ya del Eco Rally.
Bueno, y a lo mejor hay algún directo por ahí.
A ver, ya veremos. Chao, hasta luego.
Chao.
Ya empieza a fechar.